Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
En El Garage, cineófiles.
Es un enorme gusto recibirlas y recibirlos en un nuevo encuentro de Garage, donde sentimos que es así, que es más música, más poética, un sentimiento. Ese sentimiento que nos encuentra todos los jueves a partir de las 20 horas a través de 107.7 FM, Uniradio, Radio de la Universidad de la República, y por supuesto siempre a través de nuestro canal en línea, uniradio.edu.uy, y también a través de las plataformas TuneIn también podés encontrarnos. Hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, ya perdí la cuenta, pero a veces exagero un poco y eso me gusta, que un amigo llamado Juanjo Morialdo comenzó a hacer una columna, capaz que algunos de ustedes recuerdan, o algunas de ustedes recuerdan, que se dio en llamar maliciosamente Cineófiles. Para que nadie se acuerde de ese nombre, entonces es para mí un enorme gusto tenerlo nuevamente a Juanjo Morialdo con Cineófiles, una columna que pretende acercarse desde el cine a la música y desde la música al cine. Y es parte de lo que de alguna manera nos pone en el desafío de conversar con todas y todos ustedes. Juanjo, muy buenas noches, un placer tenerte, además, con una propuesta muy, pero muy novedosa que va a ser un estreno. Y, o sea, el hombre cuando aparece, aparece con estrenos, no anda con chiquitas, ¿no? Así que bueno, también para mí es un gusto, Silvia, buenas noches, que estés con nosotros y contanos un poco de qué se trae este hombre entre rollos de cine.
Buenas noches, Alejandro, buenas noches a toda nuestra audiencia del Garage. Hoy vamos a presentar en la columna de los cineófiles a Juan José Murialdo, que nos trae un documental que se estrena en Uruguay para los que apreciamos el cine y también la música. Un documental llamado Ávalos, una historia de cinco hermanos. Se estrenará el 26 de septiembre a las 23 horas en TV Ciudad y a partir del 1 de octubre por Cinemateca Plus online. A no olvidarlos, es un excelente documental recomendado.
Y Silvia, una historia que se trata de un proyecto de vida de Juan Higeno Ávalos, ¿verdad? Un proyecto más que un proyecto artístico, un proyecto de vida, porque es un proyecto familiar.
Sí, un excelente documental que nos ha sorprendido por el tiempo de la producción, por todo lo que lleva formar todos los archivos, recabarlos, el tiempo también del personaje al que se le da esta impronta de este homenaje y que nos ha sorprendido mucho todo lo que contiene, todo lo que lleva a nivel de producción, ¿verdad?
Claro, y rápidamente para justamente complementar esto que tú presentabas, le cuento a la audiencia que este trabajo fílmico, este documental, tiene como idea de guión y dirección a Josefina Zavalia Ávalos, por eso mencionaba que se trata de un proyecto familiar, la codirección de Pablo Noé, la producción de María Vacas y Josefina Zavalia Ávalos, la fotografía de Nahuel Varela, el sonido de Victoria Franzán y la dirección musical justamente la de Juan Higena Ávalos. El montaje de Pablo Barbosa y Adrián Bao y la postproducción Federico Castro y la bomba Cine. Este trabajo lo está presentando en próximos días, entonces, el 26 de septiembre, JMB Films.
Mirá, era una deuda personal lo que voy a contar ahora, con una documental que presenté en el Festival de Punta del Este en el 2018, que se llama justamente Ávalos, una historia de cinco hermanos, que cuenta justamente toda una trayectoria histórica de un grupo histórico de folclore, ya no argentino, sino latinoamericano. Tuvimos la oportunidad de conocer a Josefina Ávalos, su directora, y a Juan, que es el el productor, digamos, también el alma mater de la película y musicalizador de la misma.
No recuerdo bien lo que escuché por primera vez, pero seguro fue una samba o una chacarera de la banda de mi abuelo, los legendarios Hermanos Ábalos. Siempre que nombro a los hermanos, se tiene una idea de quiénes fueron. Sobre todo porque nunca se apartaron de su destino. Quizá por eso nació este proyecto con Vitillo, el último de los Hermanos Ábalos.
No tenemos un cable a tierra como algo inanimado. Estamos buscando siempre. Vos estás buscando siempre, yo estoy buscando siempre.
Vení, hola. Yo te sigo.
Bueno.
Estoy en la casa. Aquí estamos entrando con la cajita, venga.
Yo asimilé muchas cosas de los Ábalos.
Vitillo, ¿lo vas a cantar?
Ahora voy, te pido disculpas, lo voy a cantar.
No, vamos,
por eso. Dani, vamos a cantar la primerita a dúo y la segunda te lo voy a bailar y vas a cantar solito.
Sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida. Por ahí alguien me va a decir, fíjate el poder ya. Ya que sí, nadie me dice nada, yo sí.
Estás en el garage.
Que lo tenemos en línea para hacerle unas pequeñas entrevistas, ya que está por Montevideo, tocando con la banda Ciro y los Persas como guitarrista. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Uruguay.
Qué grande, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Queríamos charlar contigo porque esta documental que incluso ganó el Festival de Punta del Este y que presentaste en Argentina en el 2018, ¿verdad? En mayo.
Sí.
Bien. Es una película que dirigió Josefina y que tú también estuviste, por más que hiciste la musicalización, tuviste también en la parte de buscar los materiales, de todo lo que fue la preproducción, ¿no? No solo la musicalización de la documental.
Sí, totalmente. O sea, esto es larga la historia. Se inicia que yo estaba grabando, me lo cruzo a Vitillo, un poco lo que se cuenta en el documental. Me lo cruzo a Vitillo después de mucho tiempo. Ella era el último de los cinco hermanos que había quedado y como que yo no entendía muy bien por qué nos habíamos dejado ver como la gran familia. Y después me di cuenta, no es porque haya pasado nada en particular, sino que siempre al haber cinco hermanos, siempre había cinco cumpleaños al año. Entonces la verdad que nos veíamos bastante seguidos, siempre era una fiesta terrible, música, zapateo, con los abuelos, ¿no? Y bueno, sí. Y naturalmente se fueron perdiendo y no nos dimos cuenta que se habían perdido, y bueno, nos dejamos ver. Y ahí me lo cruzo a Vitillo, y me entusiasmé inmediatamente y no sabía qué hacer para seguir viéndolo, más que caerle a la casa o ir a tomar un mate cocido, como a él le gustaba. Entonces le propuse hacer un disco de manera muy informal. Y digo, hagamos un disco, vamos, juntémonos, hagamos algo, yo estoy a full con Ciro, vos estás a full con tu show, pero podemos ir a un estudio, grabar algo un fin de semana, nos vemos más seguido, y aparte a vos también te sirve para que tengas una excusa para hablar de algo más cuando salís de gira con tu show. Y bueno, entonces la primera sesión que armamos fue la de Juanjo Domínguez, que es un monstruoso guitarrista que partió también hace un tiempito. Y la verdad que fue descomunal esa sesión. Y ahí me la cruzo a Josefina, le cuento que iba a hacer esto, y ella me dice, dale, yo voy y lo filmo. Si bien siempre pensamos cada uno por separado hacer algo con esto, era algo que nunca habíamos iniciado. Y bueno, vino José con una cámara. Es más, en el documental, si ves esa escena, te das cuenta que es una cámara y no hay mucha... Y hay un farol, es muy austera la escena. Pero lo que pasa musicalmente es tremendo, ¿viste? Entonces, sí, bueno, ellos tocan y tocan el gatito Tchaikovsky y lo graban en una toma. Y aparte fue tremendo lo que tocaron los dos. Y ahí como que nos quedamos, viste, para esto está tremendo, recalculemos todo. Y ahí es donde se inicia la idea de empezar. Bueno, ahora firmémoslo a Vitillo con tal, a ver si lo conseguimos a tal. Y ahí arranca todo un proceso de firmarlo a Vitillo en principio con lo que eran artistas dentro de, su, de lo que él podía llegar a conocer, tipo Jaime Torres, Rally Bergnuevo, Leopoldo Federico, que si bien Leopoldo toca tango, en el disco que finalmente terminamos grabando, que es un disco doble, Leopoldo Federico por primera vez en su vida, a los 84 años, graba una chacarera. Entonces, bueno, empiezan a suceder un montón de cosas así, que sí, para Leopoldo Federico grabando por primera vez una chacarera, él mismo lo dice, tocando el bandoneón, y empezamos a ponernos en contacto con un montón de artistas y a realizar sesiones con artistas tremendos, a tal punto que está hasta lo impensado que esté Roger Waters en el documental.
Sí, 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 de eso vamos a hablar después. Estamos justamente, para recordar a la gente, porque siempre hay público nuevo, ¿verdad? Estamos entrevistando a Juan Ábalos, nieto del Vitillo Ábalos, de los el último ser ya fallecido en el 2019, pero el último integrante que vivo del grupo que pudo trabajar junto con Josefina y Juan en este documental.
Vitillo, querido, ¿cómo te va? Te mando un saludo desde aquí, desde un estudio de grabación, donde he grabado recién un violín para La Juguetona, en un hermoso proyecto de amor, me parece, familiar, que se está llevando a cabo aquí con la historia y todo el aporte y todas las enseñanzas que nos han dejado los hermanos Ábalos, y de la cual esta historia, sos vos el referente que tenemos todavía. Te tenemos que cuidar como oro, hermano. Un abrazo.
¡Adentro! ¡Redonda! ¡Zapateo!
¿Cómo, aparte de cómo surgió la firmar la película y cómo fue tu experiencia en cuanto a que, como hemos visto en la biografía tuya, desde chico, y es obvio, desde chico mamaste todo tipo de música, escuchaste todo tipo de música, jazz, folclore, tango? Digo, ¿no fue un poco una manera de tu generación traer, por más que fuera tu familia, todo eso, traer, así podría haber sido con otra banda, con otro grupo de folclore, ¿no? Traerte y fusionar lo que vos, todo lo que mamaste, digamos, y traerlo para las nuevas generaciones, o sea, para que eso no se perdiera, ¿no? Porque hoy la música es toda fusión. Por más que le llamamos rock, ya sabemos que se integran sí. otros estilos, ¿no?
¿Cómo viviste eso? El proyecto tiene un montón de motivaciones, como les contaba antes. Una era estar cerca de Vitillo, por estar cerca de Vitillo. Y una de estas que decís era como, a mí siempre me extrañó, yo al no haber nacido en Santiago del Estero como los Ábalos, y haber vivido, no sé, supongo en otras generaciones, como mis amigos nunca, no escuchaban folclore, no sabían mucho de qué se trataba. Siempre tuve como una cosa de tratar de transmitírselo, pero nunca me salió. Y parte del proyecto tiene que ver con eso, no solo, incluso para hacérselo llegar a mis amigos, a mi hija incluso, como contárselo de una manera linda, pero después también como que pase a otras generaciones. Yo, por ejemplo, con Ciro tocaba una cosa, una música, yo la llamé Chacalú, que es un ritmo de chacarera, sí. donde empezaba, es como, tiene sonidos rockeros, pero está dentro de un aire de chacarera, y el público, Ciro y los persas se bajaban del escenario, yo me quedaba haciendo solo eso en el escenario, y el público era todo público de Ciro, público de rock.
Sí, 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 sí.
Y para mí era como alucinante que terminen todos haciendo las palmas de chacarera sí. en un Luna Park. Donde
habían... cosa que se puede ver en la documental, porque la recomiendo que la vean, porque es impresionante cómo lo reciben a Vitillo, que en cierta forma, y va como pregunta también, la documental viene a romper unos paradigmas famosos, aquellos que uno, con los años de aprender y escuchar música, se arrepiente de que, por ejemplo, ah, no, el folclore, qué aburrido, no, tango es un bajón, ¿no? Creo que eso las nuevas generaciones lo están eliminando, y esta documental ayuda mucho a eso, ¿verdad?
Ojalá, sí, fue la verdad que también una de las ideas que acerque, que yo me acuerdo cuando fuimos a en el primer lugar donde proyectamos la película fue en Santiago del Estero, quisimos empezar por ahí, que ahí empieza a recorrer. Claro. Y yo me fui a panfletear en la calle con Josefina, y me acuerdo que estábamos panfleteando. No, yo decía, no, es un documental de folclore y de
rock.
No, es un documental de folclore. Ya en el momento que vos decías, es un documental y de folclore, ya nadie quería verlo. Y es muy, muy complicado eso, porque hay un prejuicio que la verdad que no tiene nada aburrido de todo eso. Y aparte, tampoco, la verdad que es más una película que un documental, y es más de folclore, rock y otras músicas que solo de folclore. Y a su vez también, yo creo que nos quedó algo que no sabíamos que iba a pasar, que la idea era que Vitillo sea el protagonista, que a través de Vitillo hable de los hermanos Sábalos, pero que un mensaje mucho más grande, que es como un tipo de 90 años, parece que tuviese 30, y que vive como si tuviese 30, y que hace todas las cosas como si tuviese 30 años, y que hoy en día, supongo, todos tenemos ese miedo, que vamos a hacer cuando seamos viejos, si vamos a estar gagás, si vamos a estar integrados, si vamos a estar solos o acompañados, y de repente ver que un tipo llegó como llegó, y el mensaje que dejó, para mí la película es eso.
Sí, que
se conozca lo más posible, porque es un mensaje increíble.
Y se ve sobre todo en la escena cuando él se encuentra con Roger Waters. No es como si nada, pero es como te conozco de hace 20 años, ¿viste? La onda de Vitillo, como si hubiera sido vos que te encontrás con él, ¿no? Que sos de más o menos de la misma generación y que mamaste esa música de Pink Floyd, ¿no?
Nosotros lo quisimos mostrar porque Vitillo, en esa escena donde está con Roger Waters, lo único que estaba preocupado era que estaba llegando tarde a su programa de radio nacional.
Eso, exactamente. Sí.
Entonces, eso lo queríamos mostrar, como que Vitillo a esa edad estaba súper comprometido con su programa y está bien, todo bien con Roger Waters, pero quería llegar a hacer su programa de radio en Radio Nacional.
Claro. Y decime, ¿cómo se encontraron después de 60 años? ¿Cómo, cuando llegó el momento de la decisión y la preproducción? Cuando se agarraron toda esa montaña de material y decís, bueno, lo tenemos que poner en una hora y pico. No se volvieron locos, pero tuvieron que decidir cosas importantes, ¿no?
Sí, eso fue lo más difícil, porque la verdad que todo lo que hay es increíble, tenemos para hacer 3-4 películas, y te digo, imagínate que Leopoldo Federico, habiendo tocado una chacarera por primera vez, quedó afuera Liliana Herrero, quedó afuera Hilda Herrera, quedó afuera un montón de artistas increíbles. Lo que pasa es que también tenía que tener no solo una línea musical, sino que tenía que contar otras cosas, y no podíamos cargarlo todo de música. Pero bueno, toda esa música, digamos, no está en la película, pero sí está en el disco doble, que es el eje central de esa película, que se llama Vitillo Ábalos, el disco oro, que está en Spotify, y que también nos dieron un Gardel por ese disco. Que está en la película también, y Vitillo lo recibe diciendo, esperé 95 años por este proyecto.
Estamos hablando con, entrevistando a Juan Ábalos.
Es que mi nombre es Juan Gijena Ábalos, pero todo el mundo
Juan Gijena Ábalos, perdón, sí, es de Juan Gijena Ábalos,
y soy el falso nieto de Vitillo, porque es sobrino nieto de Vitillo.
Sobrino nieto, bueno, pero periodísticamente se ha cometido errores en pos del tiempo o de reducir cosas, sí. Y ahí viene el error, que me disculpo.
No, es un error, todo el mundo me dice así.
Por favor.
Estoy muy emocionado de verlos y oírlos. Y vamos a cantar Bailando con el Bombisto. Primerita.
Dentro. Se acerca el fin de semana, me voy camino a la banda, al baile de la Ensenada. Sus ricas empanadas y mi guitarra templada para bailar en la alacena. Vitillo tocar el bombo
¿Cómo seleccionaste? Recién mencionabas de que todo el material que había que hacer un documental, que coincido contigo, es más película que documental, en cierta manera, porque está la persona viva. El documental generalmente es, la persona no está o
sí, para mí el cliché del documental es gente hablando del que no está o del que está, ahora habla su amigo y cuenta una anécdota, y ahora habla su amigo. Acá es nada que ver, no hay ninguna entrevista, está todo en acción.
Tiene un ritmo, aquel ritmo que tiene una película, ¿no? Que tiene un timing que no lo tiene un documental, porque por lo que acabas de decir vos, ¿verdad?
Sí.
Así que cuando seleccionaste un poco el tema de la música, ¿tuviste en cuenta de no de pensar que cuando la película se estrenara la iba a ver gente veterana que vivió y que tiene los discos y que es fanática de los Ábalos, como para la gente nueva, ¿no? O sea, un poco también, no por el punto de vista comercial, sino para proyectar, para identificar una realidad de la juventud de una persona de 95 años, ¿no? O sea que todo conjugaba bien, ¿no? La música y la personalidad de él, ¿entendés? No un folclorista de traje y corbata, ¿no? ¿Entendés? No con la vestimenta de un folclorista que aparece del interior, ¿no?
Sí, igualmente eso, la vestimenta.
Eso estéticamente, en todos los sentidos.
Lo documentamos a Vitillo como él era, digamos. No hay nada que haya estado ficcionado, digamos. Nada de lo que sucedió ahí fue una ficción, digamos. Eso fue como una realidad que es lo que se ve en la película y digamos, de mi parte sí, siempre intenté que haya energía arriba, ¿viste? No porque no tenga que haber algo abajo, hay momentos donde la energía baja, pero como que también pensar que, bueno, ese sea el momento, y no que sea toda una cosa de zambas y vidalas, sino que, bueno, una zambita, una vidalita por acá, pero después chacareras, y después rock, y después un blues, y que tenga toda una enérgica musicalmente y en imagen.
Yo asimilé muchas cosas de los Ábalos. No habían tantos grupos en ese momento que me llamaran así la atención. Primero, la diversidad, que podían tener un panorama muy amplio de la música argentina y con los colores adecuados.
Yo bailaba con mi sombra.
Vos sabés que intenté bailar con mi sombra también, pero era tan rápido bailando que un día le dejé parada la sombra.
¡No me digas!
Estamos hablando con Juan Gijena Ábalos, que agradecemos su tiempo para esta entrevista. En vistas del estreno de esta película que recomendamos fervientemente, Ábalos, una historia de cinco hermanos, que se va a estrenar el 26 de septiembre en TV Ciudad a las 23 horas, y a partir del 1 de octubre en la página Cinemateca, en el sitio Cinemateca Plus, online, donde van a poder los socios, con el precio para los socios, para ver esta película que está muy buena. Juan, te agradecemos mucho tus minutos, y quiero leerte una cosa que escribió un músico que podría haberlo escrito cualquier otra persona, y dice: yo creo en los ángeles musicales y sé que fuimos tocados por ellos. La alforja criolla es una historia que merece ser contada. Gracias a ella estuvimos unidos con mis hermanos por más de 60 años, tocando y enseñando nuestras raíces por todo nuestro querido país. Años después, los llevamos por el mundo. Esta frase de Vitillo, pero podría ser la frase de Mick Jagger, ¿no? Sí, podría ser una frase de Roger. Te explico, ¿verdad?
Totalmente. Mirá, bueno, me pasó hace poco, es como que terminé haciendo un proyecto conceptual en base a todo eso. O sea, hicimos la película con Josefina. Yo produje el disco doble que contábamos, y yo tengo una banda reciente que hacemos versiones de los hermanos Ábalos, ¿no? Y arrancamos haciendo versiones, y hace poco sacamos un tema nuevo tengo canciones, escribo canciones, pero la verdad no es que me dedico a eso, no tengo ese ejercicio que hay que tener para tener mucha fluidez. Pero vino el bombo de Vitillo a casa, ya cuando Vitillo se había ido, y la escribí en un segundo, ¿viste? Y me di cuenta que en verdad eran todas cosas que él decía. O sea, como que eso proto que está diciendo, esa frase, la alforja criolla, yo lo bajé y sacamos una canción que tiene mucho que ver con todo esto, que si andan con ganas la pueden escuchar, está en Spotify, se llama La Chacarera No Murió. y que son dos conceptos que decía Vitillo, que a su vez Vitillo decía las cosas que ellos hablaban con sus hermanos, ¿no? La chacarera no murió, estuvimos 60 años juntos, dedicados a una sola pasión, tocamos en Santiago del Estero y en Japón. Todo eso está en la letra también, así que si tienen ganas la pueden escuchar ahí un poco.
Y un poco para finalizar, Juan, es que lo que él vivió, porque falleció el 19 de octubre, ¿verdad? Del 2019, fue una vida redonda, ¿no? Una vida fantástica, porque vio su obra culminada. O sea, se sentó a ver la película y.
Yo sé, hay algo que sufrí, ¿no? Increíble. Fue un proyecto muy. Realmente es maravilloso, pero fue muy difícil. Pero, y yo lo que la verdad sufría mucho era. Imagínate que ni José ni yo nunca habíamos hecho un documental ni un proyecto así grande. Y cuando nos embarcamos, empezó a tardar el proyecto. Empezamos cuando Vitillo tenía 88, en verdad, y lo terminamos 8 años después. Entonces. Sí. Pasaban los años, no terminamos el proyecto, yo me levantaba una angustia, por favor, Vitillo lo tiene que ver. Y es un milagro, Vitillo, terminamos el proyecto, lo vio, fue a los teatros, aparecieron sus fans, ahí a tirárselo encima, le dieron el premio Gardel, y después fuimos a Mar del Plata, al Festival de Cine, después, bueno, vos con... nos llevaste al festival y ganamos el Festival Internacional
de Película.
La mejor película, es como, realmente fue un milagro a todas. O sea, el documental quedó divino, Vitillo lo vio y, o sea, no se puede pedir más nada.
Juan Gijena Ábalos estuvo con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias también a los compañeros Alejandro y a Silvia, que están acá al aire. Y bueno, y vendrás con la banda, ¿no, Juan?
Con tu cuando proyecto. Quieran. Cuando quieran estamos bueno. Acá.
Vamos a hablar de eso. Bueno, claro. Un abrazo grande, Juan.
Por favor, ustedes, y gracias por el interés en todo esto.
Por favor.
Ayuda mucho a seguir difundiéndolo.